1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Ronald Koeman, Radio Martí. ¿Quién es Ronald Koeman? El nuevo director técnico del FC Barcelona, que fue contratado hace 10 días y dice que ya tiene el reemplazo de Leo Messi. Bye bye Leo Messi, le está diciendo. Vamos a hablar de esto más tarde. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, cuarto bate, pero de verdura.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madariaga.
Oye, eso, de Calvarín, con mucho hierro.
Desde el sur, Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde el este, pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Aquí, listo para traer más noticias y noticias y noticias del mundo de los deportes.
Desde, oigan esto, desde la terminal H del Aeropuerto Internacional de Miami, Edenio Navas González.
Gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para todos ustedes. Y, por supuesto, esperando a Chambi aquí en un bimotor, en un Cessna de tres personas. ¿Oh? Cuidado, Chambi, tú no cabes aquí.
No, eso, la cosa es, oye, ya, mi mundo está creciendo. Esto ya,
no,
ya
estaremos
todo
volando.
No,
ya tiene en Buenos Aires, tiene, creo que nos tiene, caemos, por ejemplo, las Amazonas.
¿Qué te y parece? El más norteño del equipo, lo crean o no, es Orlando El Guajiro Peña desde Hialeah.
Muchas gracias, aquí en Hialeah, ciudad que progresa. Hoy tengo para los fanáticos la lista de récords de peloteros jugados en Grandes Ligas en el 67, y oigan los nombres. Y se lo estoy dedicando, ¿sabe quién? Al Hall de la Fama, y oigan por qué. Felicidades a todos.
El orden de batalla para hoy, ya se lo dije a El Vasco, y pero para que sepa El Cepillo Carrillo, MLB, NBA, Sultanes, fútbol, Guajiro Peña, Olimpiadas, Talking Baseball, boxeo y Put Me In Coach. Si el Guajiro se porta bien, metemos todos los segmentos hoy.
Así y no que el Guajiro de los Dodgers de Los Ángeles, que te lo coge todo, ¿eh?
Sí, correcto.
Rafael, Clayton, más tengo Kershaw. Media hora hoy. Asustado.
Clayton, sí, Clayton Kershaw haciendo la suya otra vez. Así que, Otoncito, dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Varios resultados
que tú dispare. Oye, esto, ya va a llegar el día donde es el último día 31 para los cambios que va a haber en Grandes Ligas. Vamos a ver si podemos mencionar algo de eso. Yo creo que es interesante, ¿no? Y dicen que Lindor, Francisco Lindor, está en el camino de irse porque va a ser agente libre el año que viene. El mejor short de las Grandes Ligas por 4 años seguidos.
Bueno, Guajiro, tú tienes un segmento, puedes hablar de eso en tu segmento en vez de repetir las mismas cosas de siempre. Sí, no, ríete todo lo que tú quieras.
Porque se lo lleva todo, ¿oíste?
Ríete. Damas y caballeros, esta tarde los Dodgers de Los Ángeles castigaron a los Gigantes de San Francisco. 7-0 fue el resultado final. Clayton Kershaw ganó su cuarto de la temporada contra una sola derrota. Lanzó 6 entradas, 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. Efectividad de 1.80. Y en la ofensiva de los Dodgers, Pollock con su sexto jonrón de la temporada, pero no fue el único. Bellinger tuvo dos hits, impulsó y anotó. Seager con dos imparables y una impulsada. Caballeros, los Dodgers se ven muy bien y Clayton Kershaw es el vintage Clayton que todos conocíamos.
Sí, bueno, con 32 años, Clayton aún le queda mucho camino por recorrer. Hasta ahora, bueno, ha lanzado más de 350 partidos en Grandes Ligas. Y aunque le queda mucho, señores, por llegar a número para estar en el Hall de la Fama, yo creo que de seguir así hay que tenerlo en cuenta en un futuro. Pero tendrías, y el Olímpico me va a comentar al respecto, me imagino, ¿no? Y Chambi, y Pepito, también Guajiro, de que tendría que tener alrededor de 6 temporadas más, como mínimo con 15 victorias, para ponerse en 280, casi 300 victorias en Grandes Ligas, pero indudablemente estamos ante el mejor zurdo que ha dado las Grandes Ligas en los últimos años. Y lo he demostrado con los Dodgers, que ha tenido dos temporadas con 21 victorias y ha tenido sus lesiones, sus problemas, pero siempre el muchacho se recupera y ha demostrado ese gran talento que tiene Clayton. ¿No es así, Olímpico?
Bueno, es un buen pitcher. Yo diría que es más que un buen pitcher, un gran pitcher. De ahí a que esté en el Salón de la Fama, ya eso es otra cosa.
Sí, falta mucho.
Falta mucho y tiene que llegar. Toda esa gente que dice, no, el tipo está en el Salón de la Fama.
No,
bueno,
no
nosotros sacamos la cuenta el otro día, sí, de José Abreu, que evidentemente tiene muchas ganas que esté en el Salón de la Fama. Y tenía que hacer muchas cosas y durante mucho tiempo para que llegue. Y yo creo que él está en mejor posición que Clayton para llegar al Salón de la Fama por los pitches más difíciles, ¿no?
Sí.
Y ya hemos visto últimamente que nos sorprende un poquitico a la hora de escoger a la gente que va para el Salón de la Fama, pero de todas formas es normal que tenga muy buen récord. O sea, no, el Salón de la Fama, aunque sea guau un poquitico, yo creo que en eso estamos de acuerdo casi todos, no es solo para los buenos peloteros, ni para los grandes peloteros.
Sí.
Son para una élite muy pequeña de peloteros. Para eso se consiguió.
Bueno,
eso fue lo que se pensó. Hoy en día es más bien un concurso de si me cae bien. Si algo tiene Kershaw a su favor, es que está con una organización la cual se enorgullece de que ellos empujan a sus jugadores a todo. Tal es así que inclusive han tenido, y voy a tirar un número, pero creo que han tenido 8 o 10 novatos del año en los últimos... Desde el año 80 para acá, ninguna organización ha tenido más novatos del año que ellos. E inclusive, una vez hicieron una apuesta, si ellos podían convertir a Hollingworth, que era un buen pelotero, en el novato del año, y lo convirtieron. Al mismo tiempo, empujan a sus peloteros tremendamente pasando de la fama, lo cual yo lo admiro, porque eso es lo que una organización tiene que hacer. Ahora, del salón, como digo, el Salón de la Fama se ha convertido en el salón de las amistades, porque hay muchos ahí que no deberían estar. Al mismo tiempo, Kershaw, yo lo que sí estoy de acuerdo contigo, Demio, que yo diría que del año 2000 para acá es el mejor zurdo que he visto pichar.
Sí, eso es cierto.
No gana en los juegos grandes y esto y lo otro y 20 cosas, pero sin duda que ha sido el más consistente.
Le falta ganar una serie mundial con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que la última serie la ganó con toda una sorda el gran amigo Guajiro Peña. Eso fue ayer, 1988, aquella serie mundial contra el Oakland, Mark McGwire, Luis Polonia, Walt Way.
Sí, correcto, Demito, pero eso ahí es justamente donde falla Clayton Kershaw en la postemporada.
Correcto.
Su efectividad es el triple que la temporada regular y tiene 4 veces más jonrones por inning lanzado en la postemporada que en la temporada.
Sí, eso cuenta a la hora.
Ese es el tacón de Aquiles de él.
Exactamente. Ahora, hay una cosa, déjame, como dice, retortarme a lo que dijo Chambi, del concurso de simpatía, que yo estoy muy de acuerdo con él. No solo son los que están entrando al Salón de la Fama, sino como están entrando. Hay algo que es lo siguiente, por mucho que pensemos que es un tremendo piche, Mariano Rivera entró por unanimidad, el primero que entra en la historia. Okay. Entonces tú, como decimos los guajiros, tú te hablas para atrás y ves que está Musial, está Williams, Mickey Mantle, Babe Ruth, Lou Gehrig, ninguna de esa gente entraron por unanimidad. No ha habido nunca uno de esos.
Nadie.
¿Ok?
Nadie.
Aunque uno puede decir, bueno, ¿quiénes votaron en contra de Willie Mays? ¿Quién sería? Porque, pero lo había. ¿Ok? O sea, no por unanimidad no entró a nadie. Entonces, entonces resulta que Mariano Rivera es el mejor jugador de todos los tiempos. No es así. Yo no creo ni que sea. Yo hice un programa muy, muy, muy estudiado en Deportes y Más. Este, el programa psiquitrillado mío del fin de semana, en que buscaba los mejores cerradores, y Mariano Rivera estaba como en el tercer lugar, y precisamente era por la cantidad de juegos salvados que tenía, pero hay otros que son mejores, y que algunos de esos no están en el Salón de la Fama, en lo que le ronca el banco, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a decir la verdad, cuando 2 años antes que entrara Mariano, no entró unánimemente Greg Maddux y dos señores, no me recuerdo ahora los nombres, dos escritores que votaron en contra de él, dijeron que ellos votaban en contra de Greg Maddux porque ellos sabían que él iba a estar en el Salón de la Fama, pero que ellos no querían que unánimemente entraran. Oiga, eso es una falta de respeto. Yo le hubiera quitado el votar.
Le hubiera quitado la tarjeta. No puedes votar más, ¿cómo tú vas a decir eso?
Correcto. Bueno, caballeros, otro resultado final esta tarde. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cardenales de San Luis 4-3. Edemio, ¿qué está pasando con Guillermo Heredia, que no lo veo en la alineación de los Piratas nunca?
Bueno, aparentemente está en la lista de lesionados porque hace alrededor de 2 semanas que el Chimurí no juega. Ahora, déjame decirte, repito, él comenzó, este es un pelotero muy pimentoso, comenzó muy bien, pero de buenas a primeras comenzó a bajar su promedio ofensivo, se puso en 100 y pico, y bueno, parece que es una lesión porque no juega ya hace alrededor de 2 semanas. Voy a investigar eso, a ver qué está pasando con el yumurino Guillermo Heredia.
A ver, mira, ya que vas a investigar, me gustaría saber cuál fue la razón por la cual él se va de Tampa. Porque Tampa tenía buenos planes para él. O sea, él nunca no hubiera sido abridor, él nunca hubiera... Pero yo vi el año pasado muchas situaciones donde en el cuarto inning lo ponían a jugar. O en el quinto inning lo ponían a jugar. O sea, que Tampa, y hoy a los managers hablar y hablaban bien de él, porque es un jugador que tú quieres tener en tu equipo. Tú quieres tener un equipo que corra, tú quieres tener un individuo que tenga buenas manos, como dice un pimentoso. Sí. Y de buena primera, él ni siquiera aceptó la oferta a Tampa. O sea, quién sabe, tal vez había una diferencia de un dinero al otro inmenso, y él dijo, no, me voy con el otro equipo. Pero yo creo que hizo, en mi opinión,
con
un error.
Con los Piratas no creo que el dinero haya sido...
Por eso. Yo
ahora, ¿quién está jugando por él en este momento? Perdónenme. No,
Él tiene 8 juegos jugados solamente con 188 de ofensiva.
¿Quién está en el puesto de él?
Hagerty. Déjame buscar. Por los Piratas, en el left field está Reynolds, y en el right field Gregor Polanco.
Son dos buenos jardineros, sí.
Sí, Polanco es buen pelotero. Y vamos a ser sinceros, este muchacho es un cuarto outfield, este es un muchacho, pero estaba jugando en una organización buena.
Sí.
Y bueno,
sí, la pregunta mía era por lo siguiente, la razón es muy sencilla, que los que están ahí son mejores que él. ¿Sí?
Sin duda.
Están actuando mejor que él, entonces esa es una razón para que no esté jugando.
No, correcto. Pero ya él tenía ya él sabía lo que él daba en Tampa. Él sabía que en Tampa no iba a empezar, pero al mismo tiempo era el primer hombre que salía del banco, o el segundo hombre que salía del banco, el hombre que se robaba la base, el individuo. Sí. Y era estaba que y eso es lo que hay veces que peloteros no se dan cuenta de eso.
Perdón, Reynolds, el left fielder, batea solamente 207. Y Polanco, el right fielder, está bateando 127.
No, y no. Polanco que también hace su trabajo designado de vez en cuando, pero está con promedio anímico, ¿no?
Sí, espantosos los dos. Ahora, no estoy diciendo que Guillermo Heredia sea bateador.
Sea mejor que los tres, sí.
Pero estoy seguro que 197 sí. perdón, el último final de hoy, antes de seguir a otras cosas, los Padres de San Diego, que yo no sé estos muchachos que están comiendo últimamente.
Están acabando con jorrones.
Aplastaron, sí, a los Marineros de Seattle 10-7. El miamense Manny Machado no solamente conectó 2 jonrones, tuvo 3 hits, impulsó 4 carreras y anotó otras 3. Fernando Tatis hablando de qué están haciendo, conectó su número 13 de la temporada y está bateando 302. Eric Hosmer con dos hits impulsó e anotó, batea 263. Estos muchachos están acabando con la mitad de la liga.
Impresionante. Ahora, están sonando ahora porque los Marineros en este segundo juego la botaron 6 carreras en el primer inning.
Sí, estamos hablando el otro día del promedio 400, que son 60 partidos, estamos en la mitad de la temporada recortada, ¿no? Algunos equipos, el San Luis ha jugado poco, tienen como 22-23, los Marlins tienen como 24, pero la mayoría tienen 30-31 juegos, o sea que estamos en la mitad para la mayoría de los equipos. Estábamos hablando del el promedio de los 400, porque a estas alturas, 30 partidos, ya no hay nadie hace días por encima de los 400. Se habló mucho del colombiano, el barranquillero Solano, pero bueno, ya está en 3.5, en 350, Black Moon 390 y bueno, Severino que está en 333. Y entre los honroneros, en Grandes Ligas, no solamente la Liga Nacional como juega Tatis con San Diego, que tiene 13, en las Grandes Ligas, señores, el líder en la Liga Americana es Tito Abreu, 12. Con 11 está otro pelotero de la Liga Americana, el Minnesota, el dominicano Nelson Cruz, y con la misma cantidad Mookie Betts, Liga Nacional, y Teoscar Hernández del Toronto en la Liga Americana. O sea, en este reducido grupo, con 11 más honrones, solamente hay 4 peloteros a estas alturas. Y bueno, el paso que lleva Fernando Tatís, si fueran 162 juegos, campaña regular, y pudiera jugar alrededor de 145, 150 juegos, el paso iba a ser de más o menos unos 40 y pico honrones.
Así es.
Sí.
Dime. Algo más antes de pasar al baloncesto.
Muy interesante el baloncesto, tiene que hablar mucho de eso.
Bueno, Otocito, Edemio ya habló, Edemio dice que me ponga la musiquita del baloncesto de la NBA. Playboy. Muchachos, los dos expertos de la NBA.
Bueno, ahora no hay que ser experto de la NBA, primero. No que yo sea experto nunca. Lo que estamos hablando ahora es que van a hacer, ya acordaron los jugadores reanudar los playoffs. Creo que el sábado es lo más posible que haya juego. Esto...
El viernes, perdón, para mañana hay juegos.
Suspendieron los de hoy. No saben qué vamos a hacer mañana.
Perdón, en los horarios de la NBA sale que mañana sí hay.
Sí, bueno,
entonces ya
la reunión que dijeron ellos lo que dijeron, puede ser que ya después de eso se diga, bueno, vamos a empezar el sábado, el viernes, porque tenemos menos de días para poder jugar esos juegos que faltan. Pero la reunión que tuvieron, pues quedaron en volver. No todos pensaban eso. Como vimos los Clippers y los Lakers dijeron, no, nosotros estamos por irnos y no jugar más este año. ¿Okay?
Pues déjenlo, hay que dejarlo que se vayan a pescar.
Eso es lo que él, básicamente, y es lo que ha pasado, súbitamente se fue del meeting LeBron James. Parece que LeBron James pensó que le iba a llegar ahí y decir, bueno, señora, no vamos a jugar, ¿no? Y todo el mundo le iba a decir que sí, no lo vamos a jugar. Pero hay un hombre más grande que LeBron James y hay un hombre más grande en el basquetbol y ese señor se llama Michael Jordan. Y Michael Jordan tiene un equipo de baloncesto. Michael Jordan puede hablar con los jugadores y Michael Jordan puede hablar con los dueños. Hoy supuestamente hubo una reunión a las 11 de la mañana donde él se reunió con un par de representantes de los basquetbolistas. Él no quiso hablar con ningún otro basquetbolista. Y luce como que eso aparentemente no le gustó al señor LeBron James.
Ah, bueno, pero pues, hay que ser LeBron, hay una boda que hace la novia y si hay un entierro quiere ser el muerto.
Y, a otra parte, el equipo de Toronto dijo, no, señor, ven, conmigo preguntar, yo soy el campeón. Si ustedes se ponen eso, nosotros nos vamos ya, ahora mismo ya nos vamos. Y no hay, pero lo que no queremos es irnos y que después ustedes digan que vamos a regresar. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, muchos jugadores mismo, también el equipo de Portland, que son muchachos jóvenes, dijeron, señores, si no jugamos hoy, si no jugamos este año, nos vamos a buscar un problema grande, porque es que en la vista de los fanáticos, en la vista del público, ellos son los que tienen más que perder. O sea, no solamente perderán dinero porque no van a cobrar lo que no jueguen pero al mismo tiempo el año que viene tienen una, ellos tienen una, lo que llaman aquí una negociación de contrato, y eso pudiera ser bien malo. Salieron los números, 20% menos están viendo el baloncesto que lo que lo vieron el año pasado, y el año pasado había caído un 12% del año anterior. So, por lo tanto, están, yo diría que se están dando cuenta muchos anunciantes que no están renovando su patrocinaje.
Bueno, entonces, esta temporada es una cosa rara, ¿okay? Uh-huh. Metido ahí, no están en la cosa. Ahora hay un punto más, yo creo, más importante que todo eso, del hecho que si van a ganar dinero, no van a ganar dinero, etcétera. Lo importante es que ellos ya dieron, vamos a decir, dieron su punto de vista.
Ya
ellos, no, todo el mundo sabe que es un poco difícil que sigan. ¿Qué van a hacer con que sigan en huelga? Nada, ya el punto era este. ¿Okay?
Exacto.
Esto, el punto era este. Nosotros decimos esto y fuera. Con un día que hubieran estado nada más, ya tenían el mensaje. Ese es el mensaje que hay que dar. Lo apoyaron de varios otros deportes. Ok, vamos a seguir jugando. Okay.
Eso fue lo que dije CJ McCollum. Sí. CJ McCollum dijo, sí. Bueno, y si seguimos boicoteando esto, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuál
Correcto.
Es el plan? Y no había plan. Y ahí fue donde se fue.
Sí, yo estoy en la página oficial de la NBA en este momento.
Ajá.
Y anoche decía que los partidos de hoy iban a ser pospuestos. Y también, por supuesto, hoy pospuestos. Pero los de mañana no los tienen como pospuestos. Por eso es que yo creo que sí se va a jugar mañana.
Sí, lo acordaron la reunión es comenzar el sábado. Eso lo acordaron la reunión. Pero naturalmente, eso fue la reunión de jugadores. Después ha habido reunión de los jugadores con los dueños, con la gente. Ellos recibieron el apoyo que tenían que estar buscando. Son muy brutos si ahora forman el escándalo. No tienen que formar escándalo. Ya hicieron el punto. ¿Okay?
Ya hicieron el punto.
Yo creo que ya con eso.
Exactamente. Y lo apoyó todo el mundo. Los dueños, todo el mundo. Ok. Tú me puedes tener un éxito mejor que ese. Ok.
Botoncito.
Cualquier otra cosa vas a caer pesado. Hasta como la gente como yo. Con Pepe caíste pesado al principio. Pero con mí. Me vas a perder a mí en esta cosa.
Botoncito. No vamos a caer pesados, Jotocito. Dame la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Oye, eso, Tom, que tú no puedes tocar guitarra así, oye, qué cosa más linda. Oye,
¿quién es ese Demio?
No es el guitarrista, bueno, de Águila, ¿no?
Los Rojos de Cincinnati le están cayendo a palos en este momento a los Cerveceros de Milwaukee, 6-0. Y ustedes saben lo que está bateando Cristiancito Yelich, 196. ¿Ok? Ese no es el Cristian.
El pesa eso más o menos, 190 libras.
¿Qué ha pasado con Cristian Yelich? O sea, ¿podemos tratar de ver qué es lo que ha pasado con él?
Desde su lesión no ha sido el mismo, desde la lesión el año pasado.
Sí, pero después de la lesión, batió más. Está batiendo muy poco. Nosotros dijimos todos al principio que podía haber fenómenos este año de super bateadores que van a batir menos de 200 y bateadores que son unos muertos que van a batir cerca de 400. Y eso hasta ahora está pasando.
Sí, eso está pasando. Porque también, ¿sabes lo que pasa? Que el pelotero que es bueno, pero que tú no te lo imaginas como superestrella, bueno, ese es el que tal vez no le pichea o tal vez es que... Y no se da cuenta que se han convertido en buenos jugadores y son buenos bateadores.
Bueno,
siempre empezó la temporada lento cuando estaba aquí con los Marlins, ¿okay? Esto nunca batea tampoco, pero sí va lento. Después
sí, él cuando comenzó con los Marlins, yo recuerdo que fue como el primero o segundo año de inaugurar el estadio, el famoso estadio de la pequeña Habana, que él básicamente jugó pocos partidos al menos en la primera temporada. Ya después comenzó a jugar diariamente porque ya en el segundo año mostró su gran talento, pero de por vida no batea 300, señores, todavía. El año pasado bateó 320 y pico, pero todavía no es un bateador de por vida que batee 300. De todas formas, tiene un promedio muy bueno. Y estamos hablando de un pelotero todavía que tiene 28 años, o sea que,
sí,
que
correcto,
es joven. Hay muchos que maduran a esta edad, señores, y él tiene buena cifra de promedio ofensivo.
Mira, bueno, Rafael, pero papi, adelante.
No, solamente quería decir que Manny Machado acaba de conectar su tercer jonrón en 4 turnos al bate, ¿ok? Y los Marineros están perdiendo 6-2 contra los Padres. Lástima que es un partido de 7 innings, que no va a tener más de 3 turnos al bate más, porque si no pudiéramos ver historia.
Porque este es un juego de 7 innings y ha dado 3 jonrones.
Mira, llega 3 jonrones, no, conectó 2 en el primer juego de 7 innings, y lleva 1 jonrón en su primer turno al bate en el segundo juego de 7 innings.
Mira, Rafael, al punto que tú estabas hablando, como de los 27 peloteros que hasta el día de hoy están bateando 300, si ustedes me dicen que estas personas iban a batear 300 en una temporada, yo a ustedes los contrato como buscatalento. Carl Lewis de Seattle, Donovan Solano, señores, Donovan Solano es un peloterito que ha pasado
de 2.40, Solano de 2.35,
Pedro Severino, Jesse Winker, David Fletcher, Dansby Swanson, que hace 2 años atrás no rompía la línea Mendoza, el mismo Sterling Marty, que yo sé que está, pero Sterling Marty no es el de ese peloterazo, déjame ver, no, quién otro más, Hanser Alberto, Christian Walker, Trey Turner, déjame ver quién más, bueno, Peralta le voy a pasar, o sea, todos esos nombres están batiendo por arriba de 300 y son peloteros,
sí, la mayoría jamás, no sabemos quiénes son.
Exactamente.
Todos esos peloteros que mencionó el Chambi, si juegan, no los 162 de temporada regular, si juegan 130 juegos, van a batear por sobre 240, 260 por
encima. Sí, hasta Guaco en su nivel.
Claro, sí.
¿Qué les parece si pasamos y le pedimos a Tom que nos ponga ahora, con solamente 2 minutos restantes, la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo está la cosa, Pepe? ¿Cómo está la cosa, Pepe?
Muchas gracias a Ricky Pérez López, que ahora es el bateador emergente. Bueno, continúa la saga de Leo Messi y el Barcelona. El Fútbol Club Barcelona dijo esta tarde que su presidente, Josep María Bartolomeu, está dispuesto a renunciar si eso significa que Leo Messi se va a quedar con el equipo. El problema que tiene el Barcelona es que Leo Messi esté fuera del club a 15 o a 20, no solamente el presidente. Y sin embargo, para que ustedes vean cómo es la vida, cuando le preguntaron a Ronald Koeman, el nuevo director técnico del Barcelona, que fue contratado hace solamente 10 días, que él estaría dispuesto a marcharse y que se quede Leo Messi, como él es holandés, para que ustedes vean la diferencia, él dijo, no, que se vaya Leo Messi.
Claro, es una cosa idiota. Eso es una demagogia de este tipo que es el presidente.
Así es. Y además, dijo Ronald Koeman, no solamente me quedo, ya tengo a la persona que va a reemplazar a Leo Messi. Le tomó exactamente 24 horas a Ronald Koeman encontrar al reemplazo de Leo Messi, y le va a costar la quarta parte, ¿ok? Sadio Mané, del Liverpool, este muchacho senegalés que metió gol en la final contra el Real Madrid hace 2 años y jugó muy bien el año pasado cuando el Liverpool levantó la Copa Europea, sería por 120 millones de euros el reemplazo de Leo Messi. Y parece que Ronald Koeman, que solamente lleva en la oficina trabajando 7 días, ya se ha puesto en contacto para ver si lo pueden contratar. Lo más increíble de todo esto es que Ronald Koeman fue la última persona en toda España que se dio cuenta que Leo Messi quería marcharse del Barcelona. Porque cuando llegó el burofax, él no estaba con el equipo. Él estaba haciendo lo que hacen los directores técnicos. Él estaba buscando talento y estaba entrenando. Y cuando ellos entrenan, ellos no llevan teléfono. Entonces, en toda España sabía que ya Messi quería irse, menos él. Y en una conferencia de prensa, él siendo holandés, cuando le preguntaron, él dijo que él estaba decepcionado. Okay, uh-huh. Eso todo. Él no tiró piedras, él no quiso entrar al No Camp a agarrar a patadas a nadie, él no insultó a nadie, él no se puso bravo, no. él no quiere renunciar, él solamente dijo, estoy decepcionado, pero denme 24 horas, porque yo soy holandés y yo voy a encontrar a un reemplazo. ¿Ok? Sí, por la cuarta parte.
Eso, además, eso es inevitable. Messi no se va a quedar ahí.
Pepe, hay un rumor de que aparentemente, pues, bueno, uno de los tantos rumores que están mirando a Messi irse para el Nueva York, para el fútbol club de Nueva York, que es parte de los dueños son los agentes del Manchester City.
De Manchester City, correcto. Sería un par de
Manchester City y después le ofrecen retirarse de Nueva York.
Ajá, dicen correcto. Que sería algo, no sé cómo traducirlo en español porque no tiene traducción, sería un monumento Ruffian, y Ruffian significa como sí. Babe Ruth.
Ahí jugó Raúl, el español.
Lo único malo, y esto no te conviene a ti, Chambi, es que el club de Nueva York juega en el Yankee Stadium, ¿ok? Y van a triturar el terreno de juego cada vez que Leo Messi juegue con el equipo New York City.
Probablemente. Los Yankees necesitan, porque en este momento no hay nada para ese estadio.
Pero tú sabes una cosa, han tenido 8 años para construir su estadio y todavía no han sacado la plata con todo el dinero que tienen.
Con los impuestos que cobra Nueva York.
¡Qué barbaridad! Bueno, muchas gracias. Ya nos pasamos de la media hora. Musiquita, maestro. En la segunda media hora, Majiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sí, señor, tremendo batazo por el center field. Lista completa de 30 peloteros. Qué récord en Grandes Ligas cubano en el año 67. Y aquí vienen los nombres: José Acuí, Bel Campanares, José Cardenal, Luis Cárdenas, José Paul Casanova. Pusieron José, pero es Paul Casanova. Miguel Cuella, Miguel de la O, Tito Fuente, Tony González Laitiano, Jackie Hernández, en izquierdo, Jorge Lauserique, Marcelino López, Martín Martínez, Orlando Marfala, Aurelio Monteagudo, Tony Oliva, Camilo Pascual, Orlando Peña, Tani Pérez, Pedro Ramos, Cuqui Roja, Minermino Roja, Chico Ruiz, Diego Seguí, José Tartabull, Tony Taylor, Luis Tian, Salde Valdespino y Soylo Berciano. Esto te lo estoy dedicando al Hall de la Fama, a los peloteros. Yo quería mencionar algo de algunos peloteros que, sin duda, para poder votar para Hall de la Fama, los periodistas tienen que tener 10 años más para poder votar. Y aquí tengo unos nombres que, según dicen las cosas, los números. ¿Ustedes vieron lo que pasó con Tani Pérez, los números que tiene? Bueno, pues lo pensaron dos veces para ponerlo en el Hall de la Fama. ¿Sabe por qué? Porque son viscos, no ven bien. Y estos son Adolfo Luque, Mini Miñoso, Bel Campanares, Tony Oliva, Luis Tian, Miguel Cuella y Rafael Palmero. Tienen números muy buenos. Pero yo quería también mencionar algo importante, que el comité nuevo de Hall de la Fama se suponía que fuera en junio 2 y 13. ¿Ustedes han oído mencionar algo de eso? Nada, nada, absolutamente nada. Así que yo pienso que de verdad son viscos y no ven bien. Porque si usted le va a pensar que los números están en perro, usted tenía que pensarlo dos veces y por poco no lo ponen. No, eso es una falta de respeto. Mañana voy a seguir con los peloteros cubanos que jugaron en Grandes Ligas, que le siguen a estos 30 en el año 16, ¿ok? Del 15 al 16, ¿ok? Felicidades a todos, que la pasen bien y la calle, pórtate bien. Así que vamos a ver lo que pasa mañana.
Una notica ahí. Con dolor de nuestra alma, de nuestro amigo Tani Pérez, no hay muchos que con los números de Tani Pérez lo pongan en el Salón de la Fama. ¿Ok? él está en la frontera parado y lo pusieron. Si llega a ser un tipo pesado con la prensa, no lo ponen, simplemente.
Sí, es cierto, cierto, tremenda persona.
Sí, sí, pero lo que me refiero es que no esa cosa de que se demoró tiempo en ponerle. No se ha demorado un tiempo, lo pusieron cuando tenía que ponerlo, no lo iban a poner.
Por el comité de veteranos,
yo creo que entró en el normal. Porque acuérdate que antes yo tenía 15 años, creo que él entró en el 13 o el 14, pero sí, estoy de acuerdo con Rafael. Él, en el momento que él está, hay muchas estrellas. Recordemos que en aquel momento el Salón de la Fama todavía estaba un poco mejor que hoy en día.
No estaba guau.
Bueno, un momento, cuando pusieron a Tani Pérez en el Hall de la Fama, ustedes saben lo que dijo Mike Smith, que jugó solamente un par de años cuando la Serie Mundial junto. 1,000,000 de bases había que poner a ese señor. No solamente por el récord que tiene, la personalidad de él, el ejemplo para el béisbol, que ha sido una institución del béisbol. Así mismo dijo Mike Smith.
Acuérdate que los que votan son periodistas. Y si tú llegas mal con ellos, te echan bola negra, porque nadie sabe cómo vota la gente.
No, mira, Rafael, más triste que eso, yo voy a hacer un comentario. Yo he hablado, cuando se vota para el Salón de la Fama, para que tengan una idea, todos los años, a la vez que usted pasa de ser 10 años, usted ha cubierto un equipo, usted puede votar. O sea, usted te manda y lo escogen o no lo escogen. De usted lo escogen. Pero no significa que usted va a votar todos los años por el Salón de la Fama. Solamente esos son las vacas sagradas. Hay, digamos, 100 que sí todos los años votan en el Salón de la Fama por todo el mundo. Los otros 400 son, Enedio Onama, que cumplió 10 años con Radio Martí, Pepe Campo, que lo cumplió con El Nuevo Día y cosas así. Pero al mismo tiempo, no votamos. Todos los años votas por alguien diferente, una vez por el novato del año, otra vez por el más valioso, y entonces hay una época, hay un día, un año que te dicen, bueno, este año vas a escoger por el Salón de la Fama.
Sí.
Ahora bien, hay individuos que van a votar ese año, y esto me ha pasado a mí en dos ocasiones. Me callo el nombre porque los conocemos. Dos personas que me han dicho, concho, tengo que votar por el novato del año, y yo ni conozco la mayoría de eso. Eso es una falta de respeto.
Sí, totalmente. Ahora, en el 99, cuando la elección del Hall de la Fama, había un piquete grandísimo. A Tony se le iba a ser muy difícil entrar en ese año 99. Y estaba en condiciones, ¿no? Porque, bueno, entraron Breguet, entró Peruchín, entró el hombre de las 40 millas por hora, ¿verdad? Olímpico, Nolan Raya. Y bueno, entró un grupo grande, Robin Young. Pero en el 2000, si te pones a ver, aparte de Tani Pérez, entró Carlton Fisk y el manager Sparky Anderson, el hombre que ganó aquella Serie Mundial con Garvey en el año
2004
con los Tigres.
Y fue una cosa muy interesante porque fue el manager de Tani Pérez.
Y se haya, mira, él sabía que él iba a entrar porque acuérdate que los managers son escogidos. Este año vamos a poner a fulano de tal, son escogidos, no son seleccionados. Y él se dedicó ese año y se le agradece en hacerle una campaña a Tani.
Y eso ayudó bastante.
Aquí en Miami se hizo una campaña y muchas personas te dicen, no, porque la campaña que hicimos, señores, la campaña que hicimos, en la cual estuve envuelto yo, fue una cosa simbólica. Eso y un pasaje de guagua, de downtown aquí a 107 avenida, vale lo mismo, no era nada. O sea, yo tengo muchos amigos, óyeme, la verdad que la campaña que le hicimos, fue un poquito publicidad, pero más nada, el que sí le hizo una campaña a Tani Pérez, se llamó el señor Sparky Anderson, que decía, este es mi primera base, este es el hombre que me impulsa a la carrera, este es el hombre, y todo sí, tenía sus números.
Mismo, apoyado también por el equipo.
Correcto, y apoyado por el equipo, y lo que dice Rafael, Tani está en la línea esa que tú pudieras decir, bueno, yo es mejor persona que Tani Pérez, hay que buscarla, más agradable que Tani Pérez, hay que buscarlo, pero las verdades son las verdades. Yo creo que hay más injusticia en un señor como Luis Tian, que gana los mismos juegos que gana Bob Feller, es más, tiene una lechada más grande que Bob Feller, y no lo han mencionado. Y otro que a mí me duele, ese sí no quiere hablar de nada, es el compatriota de Pepe Lacayo, Denis Martínez. El que Denis Martínez no esté en el Salón de la Fama y luego nadie habla, de ese sí no se habla nada.
No,
nada,
no, en silencio total.
Total.
Es cierto, es cierto.
Y ese señor tenía que ese primer, el único latinoamericano que ha dado un juego perfecto, el único, sí, que esto, lo otro, las cosas que pasó, nunca jugó en un equipo que valiera la pena y ganaba juegos y pichaba inning y todas esas cosas. Ganó, hasta hace poco era el que más había ganado, creo que le pasó ahora.
200 a Tolo Colón lo pasó, pero gateando.
242 victorias de Denis Martínez.
No, y en equipos malos, porque ese, cada vez que hay un equipo, era el equipo que era horrible.
Sí, y otra cosa que tiene Denis Martínez, al cual conocemos hace muchos años. La última vez que conversamos con él fue hace como 3 años, te recuerdo, Tito, ahí en el Marlins Stadium, cuando vino el nicaragüense, estaba con el Real Kansas City. El Stadium de Managua, que se llama Denis Martínez, lleva su nombre, él invirtió mucho dinero ahí y a cambio no recibió nada. Y también, bueno, ha colaborado mucho, la de Granada ha donado mucho dinero.
Sí, pero eso no tiene peso ninguno para Juego de la Fama, creo.
No, claro, pero estamos hablando de la figura personal. Bueno.
Una gran persona.
Un tipo de primera, el presidente. Óigame, ¿qué pasa?
Presidente.
Ahora, y jamás puedo agregar. Pero después se mantuvo
eso
ahí.
Eso mismo. Edemio lo acaba de decir. En Baltimore, él tuvo problemas con la prensa. Además de su inglés limitado en aquel entonces, él estuvo varias veces en rehabilitación por abuso de alcohol. Sí. Entonces, Edemio y yo conocíamos los periodistas que cubrían los Orioles. ¿Te acuerdas de que de Craig?
Allá claro, en Washington. Claro.
Sí. Nosotros conocimos varios. Edemio y yo hemos conocido varias personas que votan, de los que escogen, no solamente en Miami, en Washington y en Baltimore. Y yo veo por qué, por lo menos en aquel entonces, gente no perdona, como decía Rafael, si te peleas con la prensa 2 o 3 veces, ellos se van a acordar 20 años después.
Ay, no se lo olvida nada.
Y desafortunadamente yo conozco gente en Cuba que escuchan este programa, que están más capacitados para votar por los peloteros que periodistas que tenemos aquí en Miami.
Sí, naturalmente, sí. Aquí en Estados Unidos.
Mira, en el Salón de la Fama de baloncesto, en una época, creo que ya cambiaron, y tengo que hacer una investigación más a fondo. Hubo una época que para mí era el perfecto, porque era el único Salón de la Fama que desde que tú empezabas a jugar baloncesto, o acumulabas o botabas puntos. Por cada punto te daban un porcentaje. Por cada rebound, cada vez que botaste la pelota, te quitaban. Y entonces había un número que tú tenías que obtener ese número para poder ser, calificar. Que me acuerdo que el hombre que más puntos tenía para esa calificación era Tim Duncan. Yo creo que eso ya lo quitaron. Pero para mí eso tiene mucho valor. Ok, tú bateas tanto, tienes tantos puntos. Tú bateas esto, tú te ponchaste tanto, bueno, te quito tanto. Tú hiciste tantos errores, te quito tanto. Tú tuviste un escándalo, te quito tanto. Entonces tienes que llegas a una forma donde dice, bueno, si fulano tiene tanto, califica. O sea, no que te van a poner, pero que califica. Yo creo que esa era la manera más justa.
Claro, y después había que votar, como es natural.
Pero... claro, después había que votar, pero por lo menos tú tenías que llegar ahí, ¿no?
No, ahí nadie te podía decir, no, yo no sé este tipo quién es, porque exacto, tú decías, mira, aquí está Report Card.
Correctamente.
Bueno, caballeros, ahí se nos fueron dos secciones, incluyendo lamentablemente Talking Baseball en la sección olímpica. Yo sé que Rafael está contento con este tema porque a él le encanta. A él le encanta.
No, mira, estamos hablando de deporte, hablando al pueblo de Cuba, no, y dando la información. Tú me dices que hable de Kim Bumbia, yo hablo de Kim Bumbia.
Pero este es un tema, el Salón de la Fama, que tenemos que discutirlo más, porque hay mucha gente en Cuba que no entiende cómo, por ejemplo, Mariano Rivera puede entrar unánime y Willie Mays no. O sea, que es importante que ellos sepan. Y es importante que sepan qué pasó con Tony Oliva y qué pasó con Mini Miñoso. ¿Y por qué no entró Luis Tiant? Pero, sin embargo, el otro día dijo Chambi, un pelotero que se deslizó en tercera base, se le salió una bolsita de cocaína y está en el Salón de la Fama.
Tim Raines.
Increíble, para que ustedes vean. Es un tema muy importante que vamos a seguir, pero ahora Hay otro tema importantísimo porque Demio está escribiendo un artículo que va a salir mañana en martinoticias.com sobre el boxeo profesional. Richie. Erislandi Lara, le robaron un combate, una victoria hace como 6 años, 8 años, yo me acuerdo, en Nueva Jersey, y mandaron a los 3 jueces Pascuelita, yo me acuerdo todavía.
Sí, sí, efectivamente, Paul William, fue con Paul William, que Paul William primero le ganó a Maravilla Martínez, y después en la revancha, señores, todavía está durmiendo Paul William, lo retiró. A propósito, Maravilla regresó el último sábado.
No, y Paul William está...
Y ganó prorrogado en el séptimo round.
Y Paul William está inválido. Sí. Recordemos que Paul William tuvo el accidente de carro que nunca... De motocicleta.
Sí. Bueno, señores, vamos a hablar de eso, Chambi, de Lara. Ya es un veterano. Tiene 37 años y medio. Y creo que todavía le queda gasolina para un par de años más. Pudiera llegar hasta los 40 porque se habla muy poco de la vida personal, de la vida familiar de Lara. Vive en Texas, en Houston, hace muchos años cuando Ronnie Chills lo contrató. Ya no está con Ronnie, pero gracias a Ronnie, este gran entrenador estadounidense, lo llevó a ser campeón mundial. Y Ronnie Chills, todo el mundo conoce que fue campeón nacional de Estados Unidos, fue pugil profesional, no fue gran estrella, pero tuvo sus resultados a nivel amateur y después a nivel profesional. Y como entrenador, para mí, tiene la capacidad, al menos aquí en Estados Unidos, que figura entre los mejores. No sé lo que opina
Ronnie Chill. Yo creo que es mejor entrenador que boxeador. Yo creo que boxeador fue un boxeador. Ha hecho un gran trabajo con Lara. Yo creo que, si no me equivoco, creo que Lara está en este momento con Ismael Salas.
Ismael
va a subir al ring. Yo creo que sí, le queda, estoy de acuerdo contigo, le queda un par de años, y ya el hecho de que consiguió esta pelea, no me gusta, no me gusta, y te voy a explicar por qué.
Sí.
Porque se la han dado de buenas a primeras. No.
Sí, se anunció hace poco, hace unos días.
O sea, y eso es malo, cuando un boxeador, los boxeadores, no es que entrenen levantando pesas, ni corriendo, ni poniéndose bonito, no, ellos se entrenan para el oponente. Y cuando tú no tienes un oponente, y eso lo hemos visto una vez, otra vez y otra vez, cuando te cambian el boxeador en el último momento, es fatídico. También hay que mencionar, Edemio, que hoy acaban de meter en la cárcel a Adrian Broner, y aparentemente yo creo que ya sí le tiraron la llave. No regresa más al boxeo.
Cuando yo vi hace una década atrás a Adrian Broner, señores, comenzando su trayectoria por HBO, que HBO aparentemente se enamoró de Carl Moretti, se enamoró de él antes de Carl Moretti ser promotor, ¿no? Carl Moretti, que tiene una larga trayectoria, ¿no? Pero bueno, este señor, yo pensé que iba a ser el mejor libra por libra del mundo. Parecía que iba a ser una gran cosa, sin embargo, comenzó a regalar dinero, tipo Mayweather. Comenzó a tener problemas personales, familiares, se metía en las barras, tuvo discusiones con mucha gente, un poco que cayó. Aquella pelea con argentinos que se lo quería comer y al final lo acabaron. No, pero no, la situación de Adrián Broner, yo
fue creo Maidana, que ya, el chino Maidana.
Con Maidana, sí, con el chino.
Mira,
y bueno, sobre, sí.
No, adelante.
No, quería hablar sobre Vendetti. Vendetti, este no es ningún jamón, aunque no ha combatido con grandes boxeadores de la categoría de con los cuales se ha enfrentado Lara. Pero tiene un récord bastante decente en el boxeo profesional. Te reitero, no ha enfrentado a figuras de primer nivel, pero tiene 22-3, o sea, tiene buen récord, pero Lara, por supuesto, debe ganar, incluso tiene la posibilidad de ganar por la vía rápida, el zurdo.
No, y otra cosa,
y ahora hecho tremenda dupla con su entrenador que se conocían desde niños en Guantánamo, con Ismael.
El problema, Vendetti, efectivamente. Pero si tú le quitas que perdió sus primeras dos peleas, creo que fue en las primeras 7 que hizo, no tiene un récord malo.
Perdió contra Antonio Chávez y Pedro González, fue como su sexta o séptima pelea.
Un muchacho joven, está entrenado, así que... Y otra noticia es la noticia que habíamos... Que yo había hablado algo sobre esto, y vemos que Lomachenko está bajando su el dinero que va a cobrar a probablemente alrededor de 3 millones y medio de pesos para que esta pelea se pueda dar. Así que ya ahora sí yo creo que Teófimo López no haya ningún escache, aunque ya Teófimo había dicho que él por 1.2 millones y medio podía pelear. Esa pelea va a ser buena. Y la otra pelea interesante que va a estar en octubre, estaremos hablando ya, es la de Leo Santa Cruz contra Gervonta Davis. Y ya en el campo de Gervonta Davis hay problemas porque luce como que Mayweather quiere que Gervonta Davis boxee como él boxeaba. Y Gervonta Davis es totalmente anti Floyd Mayweather, es un boxeador que va hacia arriba, va hacia adelante. Y eso es lo que está esperando Leo Santa Cruz. A mí Leo Santa Cruz siempre ha sido un gran boxeador. Y yo siempre miro a los grandes boxeadores no solamente por las victorias y con quien se boxean, sino que boxean donde quiera.
Así mismo.
Bueno, muchísimas gracias. Mañana continuamos con el boxeo porque el Islandi pelea el sábado. Pero ahora la última sección del día, la sección favorita de Caemarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Ayer se me olvidó mencionar que un día como ayer, 1939, se televisó el primer juego de béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos. El partido fue entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Brooklyn en Ebbets Field. El único problema es que, oigan esto, en toda Nueva York...
Gracias a Rivero, ¿no?
Sí, correcto. Hay que darle la asistencia. En toda Nueva York... había solamente 400 televisores en 1939, así que cinco gatos vieron el partido.
La televisión llegó a los años 50 con Mestre, el primer país después de Estados Unidos en Latinoamérica.
En Cuba, sí, bueno. La televisión aquí en Estados Unidos empezó en los 40 y pico. En 39, los que tenían los 400 televisores eran gente de la televisión, o sea, eran los ejecutivos, etcétera. Porque un televisor varía más que un automóvil, es una cosa chiquitica. En el año 40 y pico ya empezó a coger fuerza la televisión. En Cuba, en el año 50 empezó la televisión, en el 55 empezó la televisión en color. ¿Okay? En América Latina, bueno, en Cuba por unos cuantos años fue, junto con Estados Unidos, los dos únicos países del mundo que tenían televisión. O sea que en Cuba la televisión, antes que en Alemania, Inglaterra, Canadá y toda América Latina. Yo conté el otro día que la televisión en colores que llegó a Cuba en el 55, llegó a Argentina en el 78 cuando el Mundial. Y que la estación...
El Mundial de Kempes.
¿Perdón?
El Mundial de Kempes.
Sí, bueno. La estación esa... se llama ATC, ¿por qué? Argentina Televisión a Color, le pusieron eso en el 78. Lo primero que hacía Leo en colores en Argentina fue los juegos del Mundial de 78.
Correcto, y es porque la FIFA le obligó, esa era una cláusula, estaba en el contrato.
Exactamente, tenían que ponerlo. Y ellos no tenían la capacidad, ya había televisión en blanco y negro que la había metido Mestre, y Mestre salió con su equipo, la mayoría de la gente de Venevisión, de Venezuela, y de Radio Caracas. Ahí sacaron los técnicos y lo llevaron a Argentina para entrenar a la gente y pasar el Mundial. Esa es la realidad. O sea que los cubanos son los padres, ¿no? Perdonen que siempre pegue la brasa a mi sardina, pero no lo hago ilegítimamente nunca. Nosotros fuimos los padres de la televisión en el mundo de habla hispana por muchísimos años. No hubo más nadie que quiera que...
Y déjame decirte algo, Rafael, para poner un granito mío. En el pueblo de Bejucal, pueblo pequeño, al sur de La Habana, o sea,
pegado a los palos, ¿no?
La Habana la califican como está al norte de Bejucal.
Muchísimas gracias.
No,
un médico.
Es un pueblo famoso, ¿verdad, Chambi? Los palos.
No, eso no lo conozco, Edemio.
Los palos prácticamente es un suburbio de La Habana.
Ah,
al lado de Caballo Blanco, por ahí.
El doctor Moisés Jacobo, que su hijo está aquí y es médico, y no estará viendo, Moisésito, la llevó a Bejucal, a su casa. Y me recuerdo que yo era un niño, y la cantidad de gente, y creo que está pasando en casa del doctor, que no, que la televisión en colores. ¿Cómo que la televisión en colores?
Sí, señor.
Yo nunca pude verla, porque había tanta gente que no pude verla, pero sí vi el tumulto de personas en casa del doctor Moisés Jacobo.
Bueno, el primer televisor que hubo en el central de Cambrai lo teníamos nosotros. Y mi padre, para que pudiera coger la señal, mi padre mandó a hacer una torre que parecía una torre de petróleo de aquella antigua, con un volante, un eje de arriba abajo, y entonces se metía y cogíamos la señal de La Habana, pero se nos metían las estaciones de Estados Unidos, de Miami, te digo, porque estaba tan alta. Primero, que ellos alto en Central de Cambrai. Y segundo, la torre aquella que había hecho parecía la Torre Eiffel. Entonces, yo tenía que salir afuera y agarrar el volante aquel, que era un volante que le habían adaptado de un tractor, no sé. Y para mover la antena, que estaba casi el diablo de arriba, montado en caja de bola. Entonces, ¿se imaginan lo que hicieron ahí?
Imagínate.
Y mi padre decía, dale un poquitico para la izquierda, te pasaste. Poquitico para la derecha.
O sea, el control remoto de tu padre era un tractor.
Exactamente, porque esto se buscaba, ese era el remoto, se buscaba con la antena, no con el dial, porque el dial, ¿qué rayo? No tenía
fidelidad. Llegar en esa época del famoso tractor de tu papá, que en paz descanse, a Alexa en el 2020, ¿eh?
Sí, señor. Oye, por cierto, como saben, en los ingenios azucareros todo el mundo es familia. Primer día fueron los de gente del lado de la casa, tres o cuatro casas ahí, los muchachos sobre todo. Como tenemos una terraza frente a la casa, el televisor estaba en la sala, quedaba para afuera. Después, al segundo día, empezó a llegar el tumulto y corrimos el televisor para una ventana que había que lo vieran de afuera. El tercer día hubo que sacar el televisor para la terraza, porque aquello era un tumulto, porque había gente, además,
gente
que quería ver el televisor por atrás, a ver si eso era de verdad. Sí.
Se nos fue el tiempo, brevemente, lo que hicieron los peloteros cubanos ayer miércoles en la Grandes Ligas de Gol. Ya estuvimos tocando el tema de Pito Abreu, con honrón número 12, pero Grandal se fue de 3-1 y Moncada de 3-2. En cuanto a Robert Moirán, ayer de 3-0. Ya Pepito hoy tocó el tema. En los otros resultados donde jugaron los peloteros cubanos, bueno, por acá deja ver, ayer se fue en blanco en 5 turnos Kiki Hernández y básicamente fue la labor más destacada, los peloteros del equipo de los Medias Blancas de Chicago en la jornada de ayer, porque el resto, bueno, se fue en blanco Soler, básicamente los otros no hicieron prácticamente nada. Ya se nos fue el tiempo, Pepito.
Bueno, sí, hay varios dobles juegos que tienen que completarse hoy. Ahí está la musiquita. Pero no se preocupen, amigos, mañana es viernes. ¿Qué significa eso? Otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes a las 7 p.m. Me está diciendo Richie Pérez López que en nombre de todos los que laboramos en los deportes, tengan todos muy buenas noches y por favor recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.